Herrera Incope.
La mañana. Herrera Incope.
Cantabria.
Estar informado.
Escucha, porque a todos los padres y madres nos ha ocurrido en algún momento con nuestros hijos en el colegio. ¿Qué sucede si de repente se encuentra mal? ¿Le sube la fiebre o necesita ser atendido por un médico? La verdad es que los profesores no pueden hacer mucho. Debe ir el propio padre o madre a darle el jarabe o medicamento oportuno, por no hablar de esos niños que precisan una atención especial por alguna enfermedad concreta. Bueno, son algunas de las razones por las que el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria y otras asociaciones como Apapachando reivindican la incorporación en las aulas del enfermero escolar. Buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria, y recientemente te cuento que se ha llevado a cabo una jornada en el Palacio de Festivales con el nombre Por una Sociedad Saludable, la enfermera en el ámbito educativo. Una de las ponentes fue María Tegallo, presidenta y fundadora de Apapachando para niños con enfermedades raras. Jaime del Olmo ha hablado con ella.
Hola, Mariate, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Es una reivindicación que venís peleando desde hace muchos años, ¿no? La figura de la enfermera en el ámbito educativo.
Así es algo totalmente fundamental, ya no solo para nuestros niños que tienen problemáticas, tienen patologías, enfermedades crónicas, no. Yo creo que es un bien absolutamente para todo el alumnado de todos los centros escolares. Beneficiarían absolutamente todos.
¿Por qué es tan importante esta figura?
Bueno, actualmente, nuestros niños que tienen las patologías, por ejemplo, que necesitan ser sondados, que tienen botón gástrico, epilepsia, asma grave, no son atendidos por el personal que lo cualificado para ello. Son atendidos por los profesores que no han estudiado medicina, entonces no están capacitados para atenderlos. Y luego podrían hacer un montón de cosas más. Se evitaría un montón de absentismo escolar y de los padres laboral, porque podrían ser un triaje perfecto en los colegios. Caídas, cualquier tipo de problema, se podrían hacer primeros cursos de primeros auxilios, sexualidad saludable, hay tantas cosas que ellos podrían hacer. La verdad que no entendemos por qué todavía aquí no se implanta, cuando en otras provincias de España está totalmente ya implantado.
¿Cuál es la razón por la que no se implanta en Cantabria, en el sistema educativo?
Aquí hubo un proyecto hace años y creo que estuvo 3 años con unos grandísimos éxitos, pero por temas políticos y económicos pues decidieron dejarlo. Es un gasto actualmente, sería un gasto grande, pero a largo plazo y a medio plazo se vería totalmente recompensado.
Has comentado que los profesores, los docentes, son los que tratan a los niños y niñas en los colegios, pero también eso hay que cogerlo entre alfileres, porque creo que no pueden dar ni siquiera medicamentos o jarabes.
No pueden dar absolutamente nada, pero por ejemplo mi hija que tiene epilepsia, ella tiene su medicación de rescate allí. Si a mi hija la da un ataque epiléptico de larga duración, la tendrían que suministrar la medicación, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que ellos no saben identificar una crisis epiléptica, porque las crisis epilépticas no son solo lo que vemos en la televisión, no hay niña del exorcista echando espuma por la boca, son muchísimas cosas más. Es una responsabilidad y un rol que a ellos no les pertenece.
Mariate, hay nuevo gobierno en Cantabria. ¿Vais a tener reuniones, por lo menos para reivindicar, para seguir peleando porque esta figura aparezca en los próximos planes educativos?
Sí. Estuvo el consejero de Educación allí y la verdad que parece que tienen ganas de hacer realidad una petición que llevamos haciendo los padres durante muchísimo tiempo. Así que a ver si es verdad y no queda todo en el olvido.
Perfecto, Mariate, muchísimas gracias por atendernos en COPE Cantabria.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Bueno, los organizadores de esta jornada en el Palacio de Festivales por una sociedad saludable, la enfermera en el ámbito educativo, fue el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria. Su presidenta es Mariluz Fernández. Hola, Mariluz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál fue la razón fundamental para organizar esta jornada específicamente?
Bueno, pues la razón fundamental, esta ya es una reivindicación que no es nueva, sino que viene cimentada también en que ya en nuestro colegio profesional, la anterior junta hubo una apuesta muy clara por la enfermería escolar. De hecho, hubo un proyecto que duró unos años y además del cual, bueno, pues los resultados patentes se publicaron de la efectividad de la puesta en marcha de esta figura, que se hizo un proyecto piloto en dos colegios en la ciudad y dos colegios rurales, ¿no? Y los resultados fueron altamente positivos. Estuvo a punto casi de ponerse en marcha esta figura, pero un cambio de consejero pues no lo decidió así. Al final sigue siendo una reivindicación la que nosotros tenemos claro como profesionales enfermeros, que tener una enfermera en los centros educativos indudablemente es un paso esencial, mejorar la salud de nuestros adolescentes y nuestros niños, que indudablemente lo que va a mejorar es ciudadanos mucho más saludables.
Mariluz, hemos hablado hace unos instantes con Mayete Gallo de Apapachando, sobre todo porque ellos reivindican el papel de un profesional para poder atender a niños y niñas con enfermedades raras. Pero en general, ¿por qué sería tan importante la figura de un enfermero o enfermera en un centro escolar para atender a cualquier niño o niña?
Bueno, indudablemente lo que me dices, hacer la parte que es nuestra función más clara asistencial, ¿no? En cuanto al hecho de que haya niños con enfermedades raras u otros problemas de desviaciones de salud o enfermedades crónicas, que indudablemente pongamos niños que diabéticos o cualquier otra enfermedad crónica, que con la presencia de una enfermera en los centros educativos haría que estuviera mucho mejor controlados y desde luego posibilitarles una calidad de vida mejor. Pero además de eso, yo creo que lo que todavía cuesta a veces ver, tener una enfermera en un centro educativo y trabajar desde la infancia con una visión holística como la hacemos las enfermeras, teniendo en cuenta esa visión de conjunto que mira al niño como un ser humano más completo, trabaja sobre hábitos de vida saludables, la trascendencia de la alimentación, el ejercicio físico, la vida sexual que hace tanta falta en los diferentes momentos del ciclo vital. Sino también en la forma de relacionarse, en la capacidad de escucha, en el respeto, una serie de cuestiones que estamos seguros, porque ya digo, eso está demostrado, que van a llevar a una situación de vida mucho más saludable. O sea, es completo, se trata de que todo lo que se pueda educar en la infancia, y de hecho no solo enfocado a los niños, sino también luego intentar trabajar colaborativamente, por supuesto, con los docentes y también con los padres, porque hay cosas que hay que hacerlas de manera combinada para conseguir realmente, que las situaciones de salud sean mejores. Y trabajar desde abajo es el único objetivo, porque luego, si no, de verdad muchas cosas, pues intentar poner parches más arriba, problemáticas que vemos, por ejemplo, más ya en la época juvenil, ¿no? Casi todo se configura entre los 5 y 7 años de edad.
También se lo pregunté a María Tegallo. Hay nuevo gobierno en Cantabria. El consejero estuvo en esa jornada en el Palacio de Festivales. ¿Sois optimistas de que al menos considere esa opción?
Bueno, pues yo, si habíamos mantenido unos días antes, yo tengo que decir, una reunión con él. Y bueno, yo soy optimista. Primero, porque considero que a todo el mundo hay que darle su oportunidad. Creo que al menos hasta el momento el consejero ha mostrado una disposición, ¿no?, y una sensibilidad al asunto, asistió, expresó sus palabras y además de eso estuvo allí, ¿no?, de toda la conferencia siguiente. Y a nosotros en la reunión nos ha mostrado la disposición a estudiar alguna fórmula de encaje.
Gracias, Mariluz, por atender la llamada de COPE Cantabria en directo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Dieciséis grados tenemos ahora mismo en el centro de Santander. Estamos en Herrera, en COPE más Cantabria. Buen momento para disfrutar, compañeros, de un cafetito dromedario. Aquí estoy con Jaime del Olmo, con Katia Nogueira en el control de sonido y Santiago Ruiz de Azúa. ¿Cómo has titulares de la jornada? ¿Cómo estás?
Buenos días, Cristina. Hola, Jaime.
Hola.
Mira, de nuevo los trabajadores de Gamesa van a volver a concentrarse hoy ante la planta de la factoría. Ya lo hicieron ayer, después de mantener una reunión con el consejero de Industria. Sobre la mesa el temor de la dirección de la empresa a despedir a 200 de los trabajadores que tiene la planta en Reinos, algo que por un lado los trabajadores no entienden porque dicen que de las plantas que tiene Siemens Gamesa en España, la de Reynosa es una de las que funciona bien y da beneficios, pero más allá de eso, que no sería poco daño, ¿cómo está afectando toda esa situación a Reinosa y su comarca? Bueno, pues nos hemos acercado hasta allí para pulsar un poco el ambiente de una localidad que ha visto en dos décadas cómo se ha perdido más de la mitad del empleo industrial en la zona, con lo que esto supone para la economía de la comarca. Los hosteleros, por ejemplo, ya empiezan a notar en sus negocios cómo hay cierto miedo, cómo esa posibilidad de que te echen a la calle está recortando mucho el gasto en los comercios y la hostelería de la zona. Vamos a visitar varios edificios aquí en Santander a los que el ayuntamiento les va a dar o les ha dado ya una subvención para colocar ascensor. Son edificios antiguos que no tenían ascensor, seguramente en algunos de ellos, si no en todos, con vecinos de una edad importante, y al final esto les arregla la vida, pero también les arregla las cuentas, porque hemos querido saber qué diferencia hay entre, a la hora de vender un inmueble, entre un edificio que tenga ascensor y ese mismo edificio sin ascensor. Bueno, pues la diferencia puede oscilar entre 10.000 y 40.000 euros. O sea, que fíjate tú si un ascensor puede ser importante a la hora de vender tu piso.
Está claro.
Antes o después de colocar este instrumento en el inmueble. Esto genera también ciertos problemas, también nos hemos acercado a ellos, en los locales que se ven afectados por estas obras, porque muchas veces los edificios son tan antiguos que necesitan un trocito, unos metros cuadrados del local que tienen al lado, entonces hay que...
madre, aquí pueden llegar serios conflictos,
sí.
¿No?
Y ahí se complica un poquito la situación de los inmuebles. Pero nos hemos dado un paseíto,
¿no? Tener un local cerca de un edificio en los que, bueno, pues lógicamente el ascensor no cabe y tengan que expropiar un trocito de ese local.
Esa es la palabra.
De al lado, ¿no?
Ahí estamos. O sea, que fíjate tú.
Wow.
Historia. Wow. Bueno, vale. Ya hemos adelantado en COPE esta mañana que el servicio de traumatología del Hospital Valdecilla empezará a operar la semana que viene. Es el último que lo hace. Hay más de 2.200 personas en esa lista de operaciones de traumatología en Valdecilla. El tiempo medio de espera supera los 170 días, como venimos contando desde primera hora de la mañana. Y esta semana se están cerrando ya los calendarios y los turnos para que las actividades quirúrgicas puedan volver. Si no es el mismo lunes, será el martes a más tardar. Por cierto, en la sectorial de ayer de salud se tenía que haber firmado el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el sindicato médico, pero no se firmó, no hay ningún problema, es un hecho formal. El último borrador de ese acuerdo no estaba en manos del resto de sindicatos, más allá del sindicato médico, y se ha decidido aplazar una semana al lunes que viene a una nueva reunión de la sectorial de sanidad para firmar ese acuerdo, que por lo tanto no va a tener mayor problema. Y también confirmamos, no va a suponer ninguna parálisis en la actividad vespertina esta tarde. María José Sánchez de Buruaga ha estado esta mañana en una conferencia organizada por el Foro Económico del Diario Montañés, y allí ha dado más detalles de lo que va a ser su presupuesto, o por lo menos el proyecto de presupuesto. presupuesto para el año 2024. Va a ascender a 3.542 millones de euros, es un pico. Va a ser casi un 2% más que el dinero que ha manejado el Ejecutivo en este año 2023. Y hay dos consejerías que experimentan una subida importantísima, que son la de Sanidad, que sube casi un 6% su presupuesto, y Educación, que sube por encima del 6,5%. Son de las dos subidas, insisto, más importantes en cuanto a dinero del presupuesto de María José Sáez de Buruaga. Además, también va a subir el capítulo de inversiones por encima de los 465 millones de euros. Y déjame que os dé un último dato. Venga. Porque con el frío, esta mañana hacía frío, ¿eh? Uah. Esta mañana hacía ya frío, ahora mismo tampoco es que haga una temperatura como para tirar cohetes.
Pero ojito con las noches, ¿eh?
Sí, hace, ha bajado ya esta mañana,
primeras horas de mañana,
por debajo de los 10 graditos en el centro de Santander. Bueno, pues en este marco se ha presentado la campaña de vialidad invernal para este invierno 23-24. La región va a disponer de 46 quitanieves y más de 16.000 toneladas de fundentes para limpiar la nieve de esas carreteras en caso de que sea necesario. Todo preparado, por lo tanto, para estar atento en esos 256 kilómetros de autovías y más de 340 kilómetros de carreteras convencionales a partir de que empiece a aparecer la nieve. Ojalá, apunto yo, sea lo más tarde posible.
Bueno, Santiago, no pensará lo mismo la zona de Reynosa, que viven pendientes de apertura de la estación de esquí. Bueno, el año pasado, además, no.
En Reynosa que nieve todo lo que tenga que nevar. Mañana
allí
mismo.
Sí, el resto.
Pero
no,
que caiga,
¿no?
Todo allí.
Perfecto.
Que caiga todo allí.
La nieve es vida, nunca lo olvides.
Sí, señor. Sí, señor. Y sobre todo
para Reynosa.
La comarca de campo, claro que sí. Bueno, muchas gracias, compañera.
Nada,
ayer hablábamos de ese edredón que nos hemos tenido que echar ya en la cama. Hoy ya botas, pañuelito al cuello, una buena cazadora.
Sí. Hoy ha sido el primer día que me he levantado con frío en los hombros.
Sí, frío en los hombros.
Sí, suelo dormir con camiseta de manga corta.
Ah, y has echado de menos el
pijama.
Claro,
no estaba tapado y yo tendría que frío. Y me digo que eso, que
no me digas que no. En este contexto apetece hablar más que nunca de los dulces tentadores de Gómez Pan y Panadería Torre. Buñuelos de nata y crema. Que conste que he pasado por ellos esta mañana y me han dicho, hay que esperar un poquito a medida que avance la mañana.
Bien, claro,
llegarán.
Hay que hacerlos con mucho mimo y mucho amor.
Con mucho mimo, hechos a diario, con producto fresco. Ay, qué ricos. Y esos huesos de santo, de yema, de coco, de praliné, te van a hacer temblar de placer. Gracias a las tiendas de Santander, Astillero, Maliaño y Eras. Allí el sabor se mezcla con la magia, y más en esta época cercana a Todos los Santos. Y hacen nuestros profesionales de Soinco, con esas cocinas de película.
Totalmente. Y además exportan su buen hacer, sí. Y su sabiduría y su profesionalismo, sí, lejos de nuestra región.
Lo puedes comprobar en cocinasoinco.es o en la calle Ruiz Tagle número 2. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué
también hace magia
el
Racing,
deportes?
Hace magia el Racing y ahora está de descanso. Los magos están descansando. Porque domingo, después de esa gran victoria en casa frente al Burgos, en el partido quizá más completo, pues José Alberto otorgó dos días seguidos de descanso a la plantilla verde y blanca, así que será mañana cuando empiece el equipo a preparar el próximo envite, que, ojo, vuelve a ser en el Sarnero. Otra excusa para vivir una fiesta en el estadio. Va a ser nocturna, va a ser a las 9 de la noche, estamos hablando del frío, así que la gente se vaya organizando.
Y que te lleves ya la mantita, ¿eh?
Sí, y el club, como está muy listo desde que ha llegado la nueva directiva, la nueva gente que está liderando al equipo, no ha buscado otra excusa mejor que seguir ampliando esa promoción, preferencia por el verde, para el que quiera hacerse nuevo abonado en las preferencias sur, este y oeste, para obtener un descuento del 20% en el carnet. Había acabado el pasado sábado, pero como sigue siendo una fiesta ir al Sardinero a vivir un partido del Racing, pues el que quiera, se anime todavía, tiene la opción de, si eres menor de 18 años, por 100 euros tener el carné de aquí a final de temporada, más el primer partido de Copa del Rey, que ojalá le juegue el Racing en casa, el que tenga que jugarse, si superamos la próxima ronda, que ahora te cuento un poquito porque hay novedades, y los adultos, desde 180 euros, tienen también la opción de, en estas preferencias, poder obtenerse descuento del 20%. Ah, por cierto, que no se me olvide, ayer acabó la jornada en segunda división con el partido del lunes, que odiamos todos, y además, fíjate qué drama, jugaba el último contra el antepenúltimo, el Alcorcón contra el Cartagena, y al final, el mejor resultado para el Racing, empate a uno, los dos dejan de sumar dos puntos que les hagan alejarse de la zona complicada, y así que el Racing ahora mismo, después de 12 jornadas, está a 11 puntos del descenso, que son 4 partidos de diferencia, una auténtica pasada si lo comparamos con la zona de arriba, que estamos a 2 puntos de la ascenso directo. Y ya están a disposición de la gente del Racing, tienen que teclear en la web del Zamora las entradas para el partido de Copa de la semana que viene, el próximo miércoles. La zona habilitada para la preferencia para los visitantes son 15 euros.
Perfecto. Deporte de 3 y 25 a 4 de la tarde, como cada día de lunes a viernes. Mira, ¿eres vecino de Astillero? Pues presta mucha atención, porque a vuelta de pausa te vamos a hablar de un nuevo programa que se pone en marcha gracias al Ayuntamiento de Astillero, programa de termalismo para personas mayores. Es una oferta pues muy sana, biosaludable, sesiones termales, ejercicio físico. Bueno, a vuelta de pausa te vamos a dar toda la información y a ver si se toma buena nota, porque a mí me parece que iniciativas como estas se deberían extender.
Sí, pero hay que reservar plaza, que habrá pocas,
todos
así que
los
todos los detalles
de Cantabria, ahora mismo.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy martes 24 en Lupa, gallito fresco de ración, el kilo por solo 7,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Si este 2023 te has propuesto comer saludablemente, de personas cocinando con sentido, te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Plan Renove en Mi Sofá y Colchón. La mejor oportunidad para renovar tu sofá y colchón. Consigue tu bono de hasta 250 euros de descuento por tu sofá o colchón antiguo. Te lo retiramos gratis. Solo hasta el 31 de octubre. Plan Renove en Mi Sofá y Colchón. Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de homenaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de homenaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Embruja tu paladar con los dulces más tentadores en Gómez Pan y Panadería Torre. Ya tenemos disponibles los buñuelos de nata y crema. Te hechizarán. Y los huesos de santo de yema, coco y praliné te harán temblar de placer. Visita nuestras tiendas en Santander, Astillero, Maliaño y Eras. Gómez Pan y Panadería Torre, donde el sabor se mezcla con la magia.
Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenie Energía y la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos el agente energético más cercano para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
250, 250, 250.
¡Para la cinta! ¿250 qué?
En Mima Gallery, 250 euros por tu sofá.
¿Cómo?
Remímate con el plan Renove de Mima Gallery. Hasta 250 euros por tu viejo sofá o colchón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Especialistas en cocinas y baños. Visita su tienda en Igoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Saludamos ya a la concejala de Salud y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Astillero, porque queremos conocer todos los detalles de este programa de termalismo para mayores que se pone en marcha de nuevo en el Ayuntamiento. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana Belén.
Hola, buenos días.
Ana Belén Fernández está con nosotros. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste este programa de termalismo para personas mayores?
Bueno, pues este programa es un tratamiento reumático con clases de aquagym y de piscina termal que ofrecemos a nuestros vecinos para, pues eso, mayores de 65 años y jubilados menores de 65 años. Uh-huh. Y bueno, lo realizamos en el balneario pues de Solares.
En el balneario de Solares. Esto no es gratuito, ¿no? Pero supongo que tenga una oferta pues muy atractiva para los mayores del municipio.
Sí, mira, el precio del circuito termal es de 95 euros y el ayuntamiento pues pone el transporte gratuito. Y consiste en 5 días a la semana, de lunes a viernes, y el último día pues tienen un lunch también para, bueno, acabar de hacer amigos y de aprovechar la oferta.
O sea que todas las personas que se apunten van a poder asistir a este circuito durante 5 días, establecido en 2 o 3 semanas, ¿no?, entre los meses de noviembre y diciembre.
Sí, tenemos en principio 2 semanas concertadas, que son para 2 grupos, del 20 al 24 de noviembre y del 27 de noviembre al 1 de diciembre. Uh-huh. Pero, bueno, si hubiera necesidad de ampliar, pues hemos hablado con el
Ayuntamiento. En función de las personas que se apunten. Y el Ayuntamiento lo que facilita, bueno, pues es el transporte hasta el Balneario de Solares. Uh-huh. Muy bien.
Digamos que son cada persona que se apunte por 95 euros tiene derecho a ir los 5 días al circuito, al aquagym y el uso de la piscina termal durante esos 5 días.
Eso es. Tienen hora y media y en esa hora y media pues hacen una primera parte de aquagym y luego ya pues pasan a la piscina termal, donde el mismo monitor pues les va enseñando para qué sirven pues los chorros y para, sí, bueno, para qué sirve, sí, cada cosa.
¿Y qué tienen que hacer para apuntarse?
Pues mira, tenemos abierto hasta el 31 de octubre en el Ayuntamiento en Servicios Sociales y lo pueden hacer pues o pasándose por allí o llamando al teléfono, que es el, aprovecho y así le doy, el 07-70-55, y el horario pues es de 9 a 1 y media, que es el horario de servicios sociales.
Como es una opción que se ha hecho ya en otra ocasión, ¿qué experiencia tenéis respecto a este circuito, si había problemas porque la gente devoraba las plazas disponibles, y cómo va, si la gente se ha animado ya a apuntarse?
Sí, pues mira, sí que es verdad que es una actividad que tiene muy buen acogimiento entre los vecinos de Astillero. Y en principio, bueno, pues ayer ya que ha sido cuando hemos abierto las plazas, pues ya teníamos casi un grupo completo. Entonces, bueno, pues por eso hemos dicho que si la gente se anima y quieren participar, por supuesto que vamos a abrir más grupos.
¿Cuántas plazas quedan libres todavía?
Pues ahora de momento tenemos un grupo, o sea, que son 20, cerrado, pues son otras 20.
Otras 20 a disposición, 20. Vale. Y si se apuntaran más, pues se extenderá en el tiempo, ¿no?, este programa.
Es importante, concejala, el hecho de los mayores cuidarles, ¿no? Al ser concejala pues de salud, entre otras cosas, estos y otros programas serán importantes para que estén, que se noten cuidados, ¿no?, desde el ayuntamiento.
Sí, 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 vamos, de hecho, también, mira, aprovecho porque hemos empezado el lunes un curso de mente activa también para mayores, en el que, bueno, pues también las plazas han desaparecido muy rápido, porque la gente se anima mucho a participar en estas cosas y creo que, bueno, pues que para nuestros mayores cualquier actividad que haga que ellos se sientan mejor es una buena actividad.
Nos preguntan en nuestro WhatsApp 647-1011 si es solo para vecinos de Astillero. Creo que hay gente en Cantabria que escucha esta oferta y dice, oye, ¿me puedo apuntar yo a esto?
Pues en principio sí, porque, bueno, pues está hecho para el municipio. Pero bueno, que
prueben suerte, ¿no? Que prueben suerte, que si se abre pues una tercera semana, pues a lo mejor tendría cabida algún vecino de Maliaño o de Pontejos, que estamos ahí cerquita.
Sí que es verdad que claro, que nosotros el autobús le ponemos desde el municipio.
Bueno, se tendrían que buscar la vida para acercarse hasta allí. Bueno, no pasa nada. Muchísimas gracias por los detalles, Ana Belén.
Nada, a vosotros.
Muchas Ana gracias. Belén Fernández, concejala de Salud y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Astillero. Y hasta el 31 de octubre también, que es hasta la fecha tope, ¿no?, que nos ha dicho la concejala para apuntaros a ese circuito. Hasta el 31 de octubre también fecha tope para visitar The Gallery y aprovecharte de esos descuentos directos de hasta 300 euros para todos los productos en tienda. De verdad, tienes las bases de la promoción en la misma tienda que está en la avenida Santa Cruz 34, salida Mompía, Santa Cruz de Bezana.
Pero ojo, Cristina, porque hay una gran noticia, ya que ahora también te puedes beneficiar, además de hasta 300 euros adicionales de descuento con el bono Mueble Cantabria. Te puedes ahorrar hasta 600 euros de descuento. Sí, sí, has oído bien. Te ahorras hasta 600 euros de descuento en The Gallery. Adicionalmente, también te hacen proyectos de interiorismo en tres dimensiones gratis. Y la experiencia de realidad virtual también sin coste alguno. The Gallery es tu tienda de muebles de diseño en la avenida Santa Cruz 34, salida de Mompía, en Santa Cruz de Bezana.
Bueno, vamos a hablarte del Parque 2020. En homenaje a las víctimas del COVID, se pretende inaugurar en muy poquito tiempo. Te contamos todos los detalles.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Parque 2020 es el homenaje de la ciudad de Santander a las víctimas del COVID y será una realidad a final de este mismo año en la zona de Mataleñas. Va a tener una superficie total de 20.000 metros cuadrados y va a contar con 144 árboles en memoria de las víctimas del coronavirus. Muy buenos días, soy Cristina Gimeno. Hablamos de un proyecto que cuenta con una inversión de más de 300.000 euros, que ya está siendo ejecutado por la empresa La Encina. El arquitecto ha sido Joaquín Bustamante y el diseño, gracias al paisajista Luis González Camino, con el que charlamos en este momento. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se va a proyectar este Parque 2020 en esa vaguada de Cabo Mayor?
Bueno, el proyecto ya está hecho y de hecho la obra ha comenzado esta semana y consiste en una serie de paseos que cruzan la vaguada desde la carretera pequeña esta que da la vuelta a Mataleñas hasta el faro y hasta la punta de Cabo Mayor. Son unos caminos que ya existían, hechos por el paso de la gente sobre la hierba, y que hemos aprovechado para digámoslo así, oficializarlos, ensanchándolos, colocando unas rejillas que protegen de la hierba del paso de la gente, y acompañados por unas filas de árboles a ambos lados, que cada uno de los tres o cuatro paseos que tiene, pues tiene dos especies en cada uno de ellos, que van alternando al tresbolillo, y que todos son árboles autóctonos, son robles, alisas, abedules, hilos, arces.
Bueno, se utilizan elementos existentes en una de las zonas más espectaculares de la ciudad, un auténtico pulmón verde. Supongo que se incorporarán también, ¿no?, nuevos elementos vegetales, además de mobiliario, iluminación, pavimentación.
Sí, lo que tenemos es que hemos cambiado el acceso a esta zona construyendo un mirador en la acera que acompaña esta carretera que mencionaba antes, y desde donde el visitante puede primero ver un cartel explicativo de cuál es el sentido del parque y luego bajar por una rampa hacia uno de los caminos, y ya desde ahí pues puede ir a la punta de Cabo Mayor o al faro o al aparcamiento existente. Es esta luz que es un relleno de cuando se hizo el hipódromo, el antiguo hipódromo, y que salva un desnivel bastante importante, pues ese se plantará también con una masa de arbustos.
Llama la atención, ¿no?, que comiencen en estos momentos los trabajos. ¿Es una buena época para esas plantaciones de los nuevos ejemplares?
Es la mejor. El mejor momento para plantar cualquier cosa es el otoño, porque de esa manera las plantas, árboles o arbustos, tienen tiempo para criar un sistema radicular que les permita aguantar cuando llega el verano o la primavera, pues sin riego, ¿no? Es decir, que si plantamos en primavera, pues inmediatamente el árbol tiene que hacer uso de sus raíces para compensar la pérdida de agua por parte de las hojas, y puede que no tenga suficientes. En cambio, si ha transcurrido todo el invierno en las raíces en el suelo, durante ese tiempo las raíces van creciendo, aunque el árbol por arriba no se note nada. Está mucho mejor preparado.
Nos contaba ayer la alcaldesa que serán suficientes 2 meses, que igual para final de año luce ya en todo su esplendor este Jardín 2020, ¿no?
Pues eso esperamos. También depende mucho del tiempo que haga, porque en construcción en general y en particular en la jardinería, pues no es bueno trabajar con la tierra mojada, porque pierde gran parte de sus cualidades cuando se maneja estando empapada. Entonces tendremos que esperar cuando esté lloviendo a reanudar los trabajos.
¿Ha tenido en cuenta otros jardines COVID que se han ido creando en otras zonas de nuestro país? Pues, ¿ha ideado un diseño acorde con el pulmón verde en donde se va a ubicar?
Sí, de hecho yo no he visto ningún otro parque homenaje a las víctimas del COVID, así que esto ha sido, pues digamos, una ocurrencia, ¿no? Una ocurrencia relativamente fácil porque la idea me la ha dado el propio espacio, ¿no? Es decir, el respeto al ambiente, al paisaje de la zona, a las circulaciones ya existentes, y luego pues los árboles tampoco han costado mucho elegirlos porque no, tampoco tenemos tantos árboles autóctonos en Cantabria, es decir, que ha sido relativamente fácil el resultado, el llegar al diseño.
Sí, al diseño del proyecto que ya se está ejecutando. ¿Y cuánto tiempo ha estado con ese proyecto encima
pues,
de la mesa?
Bueno, como en todas estas cosas, la burocracia y demás, pues hace que todo se retrase, porque de hecho teníamos pensado empezar esta primavera o incluso el invierno pasado, pero bueno, por una serie de razones se ha hecho más tarde.
Deduzco
pero bueno, si se tarda efectivamente 2 meses, pues nada, esperemos que para Navidad el parque pueda estar abierto al público.
Deduzco por sus palabras que tampoco ha sido el diseño del paisaje más difícil, ¿no?, en el que le ha tocado trabajar.
No, realmente que no ha sido demasiado difícil, tengo que confesar.
¿Ya ha quedado claro si va a ser una placa por cada uno de los fallecidos o será una placa general en homenaje a las víctimas del coronavirus?
Bueno, será primero, digamos, la explicación ya es el homenaje, ¿no?, en el cartel que habrá en la entrada mirador, y luego las familias que lo quieran tendrán derecho a inscribir una pequeña piedra, que no es una lápida ni mucho menos, es una piedra en el suelo, un poco elevada sobre la ceniza que acompaña los caminos. Las familias tienen una ceniza a los lados que dividen el camino de la pradera, porque el camino, como digo, es de césped, que se llega continuamente, y la pradera es una pradera alta que bueno, pues se llegará una o dos veces al año como mucho, de manera que haya todo tipo de flores silvestres y por lo tanto la fauna asociada, ¿no? Entonces, en esas bandas laterales, delante de cada árbol, podrá ponerse una piedra un poco elevada, tamaño A3, donde la familia puede escribir lo que quiera, ¿no?, en el árbol que le corresponda. Pero parece ser que no hay muchas familias que quieran hacer uso de esa piedra, y entonces va a haber realmente pocas piedras con los nombres de los fallecidos.
En cuanto al
de los 140 y tantos árboles que hay.
En cuanto al mantenimiento del jardín, Luis, ¿será complicado? ¿Se va a acometer alguna condición técnica para el sistema de riego, por ejemplo, que pueda conllevar algún un corte de carretera por la zona en estos 2 meses de trabajo previstos?
Yo creo que no. Creo que tenemos agua ya dentro del recinto, por lo tanto no hay que cortar nada. Y el mantenimiento, bueno, pues es relativamente sencillo, porque lo que hay que hacer es segar a menudo los caminos y segar la pradera, pues ya digo, una o dos veces al año. Luego, el primer año, evidentemente, a pesar de que se está plantando en la mejor época del año, es probable que el primer año haya que hacer riegos a los árboles para ayudarles a que se establezcan, pero una vez establecidos, estos árboles no necesitan riego, son árboles que están adaptados a nuestro clima. El único problema que vamos a tener allí, que es absolutamente inevitable, es que cuando vienen temporales del gallego, pues el aire viene con sal, y eso a las hojas, sobre todo recién nacidas en primavera, las quema. Entonces habrá momentos en los que los árboles no tengan su mejor aspecto, pero eso no lo podemos evitar. Yeah. Hemos elegido dentro de las especies autóctonas las que mejor resisten el salitre, pero aún así me temo que algún momento estarán feas.
Luis, ha sido un placer. Gracias.
Muchas gracias.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y-Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y-Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y-Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Y-Ventanas.com.
¿Estás buscando una nave o terreno industrial para tu negocio? ¿Tu nave se ha quedado pequeña y necesitas una más grande? Acude a Tu Nave, Mi Nave, la agencia inmobiliaria especialista en naves y terrenos industriales de Cantabria. ¿Quieres vender o alquilar tu nave? ¿Necesitas comprar o alquilar una? Acude a Tu Nave, Mi Nave. Y si lo necesitas, nuestro servicio de ingeniería te asesorará ante cualquier duda técnica. Infórmate en tunaveminave.es.
Atención. Desde hoy hasta el lunes en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. Repito, el 50% del 50% de toda la tienda. Solo desde hoy hasta el lunes y solo en Muebles en Rey.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.